Estás escuchando De Donostia al Cielo, con Carlos Bengoa, de las redes sociales de Donosti City, en radioviajera.com.
Hola, ¿qué tal, amigos de Donosti City? Un saludo, un podcast más desde San Sebastián, aquí con los amigos de Radio Viajera, contándoos cosas que os puedan ser interesantes de cara a cuando tengáis planificada una visita a nuestra ciudad, que ya está prácticamente en las puertas del verano. Estamos en un mes realmente hermoso, ya con el día muy largo, ya con las perspectivas veraniegas a la vuelta de la esquina. Y bueno, pues hoy precisamente os vamos a hablar de dos temas que tienen relación, el deporte y la gastronomía. Nos encanta el deporte y cuando se hace buen deporte, pues apetece comer. Y pues, ¿qué vamos a decir del tema gastronómico aquí en nuestra tierra? Estamos además en un restaurante que apuesta por la cocina tradicional. Un gran restaurante en estos momentos, ¿eh? Empezó con su historia a ser un pequeño bar de menús, de bocadillos, de pinchos, y que ha ido a medida que pasaba el tiempo evolucionando hasta ya una más que reconocida y fama, una gran reputación, pero eso sí, manteniendo siempre el toque de nuestra cocina, la cocina tradicional. En el Aratz estamos muy cerquita del edificio del Diario Vasco y estamos aquí para hablar con un crítico gastronómico de los conocidos, importantes y famosos. Yo le he llamado muchas veces el José María García de la gastronomía, porque es de los que no se corta, cortaba iba a decir, pero sigue interviniendo en alguna emisora de radio, que ahora nos va a contar, en temas gastronómicos y en esas críticas en las que en ocasiones pues no dejaba títere con cabeza, pero entiendo que así tienen que ser las cosas. Si no gusta, se escribe, y si gusta, pues también. Rafael García Santos nos va a hablar de la gastronomía, de su evolución aquí en San Sebastián y en el País Vasco, de esos grandes cocineros que tenemos. Y después nos iremos a pedalear, porque estamos ya en las puertas de otro gran evento deportivo a nivel mundial, que es el Tour de Francia, y el ciclismo y los vascos es algo que ha ido también siempre muy unido, muy de la mano. Y además, como amantes de la naturaleza que somos, pues nos encanta el tema pirenaico, sus paisajes, sus puertos de montaña, esa grandiosa espectacularidad que nos presentan todos esos panoramas que tenemos relativamente cerca de San Sebastián. Otro gran cronista, otro gran escritor, nos va a hablar del Tour de Francia, de los vascos y el ciclismo, Ander Izaguirre. Así que todo esto será en los próximos minutos aquí en Radio Viajera, de Donosti al Cielo, el programa de las redes sociales de Donosti City. Un saludo de Carlos Bengoa y esperemos que os guste la temática de hoy. Bien, amigos de Donosti City y de Radio Viajera, vamos a hablar de gastronomía en los próximos minutos. Bueno, ya sabéis que de cuando en cuando solemos meter alguna cuñita gastronómica en esta nuestra tierra tan dada a la gastronomía. En más de una ocasión hemos hecho diferentes podcasts con grandes cocineros, nos hemos metido incluso en sus cocinas, hemos estado acreditados en los congresos que San Sebastián organiza, fantásticos congresos, y todo esto lo tratamos de reflejar en nuestros podcasts. Si os sirve para tener alguna idea de lo que es nuestra tierra en todos sus ámbitos, pues está claro que muchísimo mejor. Y en gastronomía, pues qué vamos a decir, en San Sebastián y en nuestra tierra, vamos, si en algún sitio hay cocineros en cada esquina, es aquí. Si en algún sitio se defiende la cocina tradicional, la sofisticada, el tema de los pinchos, es aquí. Así que vamos a hablar unos minutos con un periodista en nuestra tierra, creo que conocidísimo, en su momento hizo programas de radio, suplementos en el Diario Vasco, fue quien puso en marcha el Congreso Internacional de Gastronomía de San Sebastián. Un crítico gastronómico peculiar también. Rafael García Santos, muy buenas.
Muy buenas.
Tengo que reconocer que yo en su momento decía que eras el José María García de la gastronomía, por lo menos de los tierra.
Hombre, me halagas mucho porque José María García ha sido uno de los periodistas que yo más he seguido y que, sí. Y que siempre, siempre quedará en mi memoria como uno de los tres o cuatro más importantes que ha tenido el periodismo en España, ¿no?
Bueno, pues mira, coincidimos porque era y posiblemente siga siendo mi referente y mi ídolo. Te lo decía porque hay como una tendencia a pensar que el crítico gastronómico tiene que hablar bien por narices del sitio al que acude. Cuando a lo mejor, que a ti te ha pasado, vas a algún sitio, no te gusta la comida y simplemente lo has reflejado así.
Bueno, yo creo que el crítico gastronómico tiene que hacer una crítica constructiva. Lo demás es ser un cronista y un agradecido del restaurante que te da a comer. Críticos gastronómicos en España yo solo he conocido, en mi caso, y el de José Carlos Capael. El resto no creo que haya desarrollado la crítica gastronómica constantemente. Todas estas cosas porque la crítica hay que desarrollarla puntuando. Y cuando tú puntúas, pues genera polémica. Porque la puntuación no solo la otorgas tú. La puntuación la otorgan los propios cocineros. Es decir, si uno sale a correr los 100 metros lisos y te baja de 2 centésimas... pues ya no eres el primero, eres el segundo. Y si tú lo constatas, pues eso a uno les gusta y a otros no, según cómo tú corras.
Ya habrá habido ocasiones que te ha costado, ¿no?, el poner un suspenso, por así decir, al restaurante donde has ido, porque, bueno, si quieras o no, no es agradable que luego te lean esa crónica y te digan, joder, pero este mira cómo qué mal nos ha puesto, ¿no? Tampoco te sería fácil.
Yo suspensos no he puesto ninguno en mi vida. Cierto es que he sido el crítico más crítico que ha existido y el único que hoy sigue criticando la gastronomía en general como está, que está un tanto aburguesada, un tanto endiosado en los cocineros, un poco creativos en la fase actual, beneficiándose de su fama y ganando dinero tras la crisis que hemos sufrido en los últimos años, ¿no? Esto ya no es lo que era y lo sigo diciendo y por eso me retiro, porque la época de oro ya pasó. Pero evidentemente siempre hay que resaltar, la crítica tiene que ser una reflexión que debe el cocinero saber escuchar y a partir de ahí sacar conclusiones. Él no tiene que hacer lo que tú creas que tiene que hacer, pero evidentemente este es uno de los grandes problemas de la situación actual, que ya no se permite dudar nada. Es decir, el cocinero cuando le dices algo que no sea para bienes, lógicamente se enfada y consecuentemente hemos pasado de haber crítica a no haberla, pero no en la gastronomía, en sociedad, en general en la sociedad, en todo. En los periódicos han desaparecido las críticas de casi todo, es decir, es una sociedad muy complaciente, es una sociedad políticamente correcta, ¿no? Y eso significa un poco la decadencia del sistema de la Europa actual que vivimos, que crece mucho menos que otras regiones del mundo, precisamente por esta actitud.
Sí, yo a veces me espanto, ¿no? Que parece que todo está bien, que todos los restaurantes que abren son buenos y bonitos, que todos los hoteles son maravillosos, que todo lo que se critica, pues da la impresión de que está bien. Dices, oye, ¿cuánto te han pagado también a ti para que haga? Bueno, blogueros en este aspecto, que ni siquiera son profesionales, está todo plagado de los que luego van a comer gratis o van a hotelitos gratis, pero tanto restaurante hay en estos momentos, la misma ciudad, San Sebastián, es que no hay más que bares y restaurantes y cada vez se abre uno nuevo, no sé, hay demasiados, cualquiera lo abre, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues el Producto Interior Bruto que afecta a la hostelería y que afecta a todo esto ha crecido, consecuentemente, si vemos lo que era el turismo en San Sebastián hace 10 años, no había toda esta vivienda que se ha hecho, ni había el boom de los hoteles que se ha hecho. Antes, yo me acuerdo aquí que el turismo empezaba cuando acababa San Fermín, es decir, empezaba a llegar los turistas. Ahora la ciudad está prácticamente llena 9 o 10 meses sí, sí, al año. Es decir, ha cambiado sustancialmente. Yo vivo aquí, al lado de la parte vieja, y cuando salgo en invierno a las 8:30 a tomar un vino, veo que hay 1.000 o 1.500 extranjeros en los bares de la parte vieja. Es prácticamente los que viven de esto. Consecuentemente, es cierto que ha aumentado la oferta sensiblemente, ¿no? Porque hay mucha más clientela. La calidad, pues más o menos, yo creo que se sigue manteniendo la misma, más.
¿Ahora mismo crees que San Sebastián está en general bien a nivel de entrar a un sitio a comer y que te den pues bien, ya no voy muy bien, bien, y que en cualquier bar de pinchos que pues te puedan dar una buena ración de pinchos, baratos o no?
Es que esto depende del nivel cultural de cada uno, es decir, el paladar de cada uno. Es decir, si yo soy una persona que ha dedicado 40 años a ir a los mejores restaurantes del mundo y conocerlos todos y me tengo que salir a comer un pincho, que lo está haciendo en muchos casos gente que no es cocinera profesional, porque hay mucha gente que no es cocinera profesional, que está, entonces, bueno, puedes decir qué nivel tenemos. Claro, esto va delimitando, es decir, en todas las ciudades del mundo sale el concejal correspondiente y dice: nosotros tenemos una gastronomía de la leche. Pues ya voy a todas esas ciudades del mundo y hay algunas donde no se puede comer, ¿no? Entonces esto es muy engañoso, esto es subjetivo, porque la gente tiene cada uno un paladar y tiene una cultura, una constatación. Yo creo que el nivel es bueno, que puede mejorar sensiblemente. Es decir, voy a hacer una provocación: si yo vivo aquí, si tengo que ir a comer un pincho, ¿a cuántos bares de Donosti podría ir yo a comer hoy un pincho? Pues los como mejor en mi casa, y seguramente no habría ni media docena. Si me dices cuál es, me sorprende, pues mira, hay un Angros que me ha sorprendido mucho, que es el Matalauva, porque el jefe de este restaurante es el jefe de investigación de Aquelarre. Y entonces es un chico que va a trabajar por las tardes allí, porque por las mañanas está en Aquelarre, y consecuentemente tiene una formación extraordinaria. Y ha hecho un salmonete ahumado que es una verdadera joya gastronómica. Ajá. Probablemente el mejor pincho, o un pincho que son las alcachofas a las tres aceitunas, que es absolutamente maravilloso. Esto sí me ha sorprendido. Después, en la parte vieja, a mí me parece que el sitio preferido para mí para ir a comer es Casa Obrola, no porque tiene un producto muy bueno, una gastronomía tradicional pero evolucionada, con conceptos de alta cocina, pero sin complicarse con lo que esta representa, etcétera, y encuentras dos o tres o cuatro pinchos fantásticos. Por ejemplo, el pincho de pulpo con papada es increíble. El pincho de hongos también. Hay un pincho de bacalao con vainas, etcétera. ¿Por qué? Porque tienen nivel gastronómico. Siempre me recordaré el pincho del bacalao a la hoguera que hace el Seruco. Me gusta el Saspi, que es un bar que se ha montado hace 4 años o por ahí, y que ha conseguido ser el bar de más éxito en el centro de San Sebastián de pinchos, ¿no? Entonces creo que sí existen bares buenos donde se puede tomar un pincho.
Bueno, oye, y cuando se habla aquí de la cuna de la gastronomía y todo eso, ¿exageramos o verdaderamente con el nivel que tenemos de cocineros, de estrellas, Michelin, juntas, de congresos, iríamos por el buen camino?
Bueno, vamos a ver, es evidente que esto de la cuna de la gastronomía depende con quién lo coges, porque antes de que nosotros fuésemos famosos ha habido otros que ya lo eran, por ejemplo los franceses, ¿no? Es evidente que la gastronomía en Guipúzcoa, igual que en Gerona, han sido donde más se han desarrollado desde sí. En Gerona, sí. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque era donde estaban las dos nacionales y las redes de conexión con Francia. Y, consecuentemente, la gente iba a Francia y veía lo que se estaba haciendo, y tenían un nivel económico también importante y se abrían a esas historias. Y esto viene ya desde finales del siglo XIX, con la cocina de la Belle Époque, que es cuando se desarrolla turísticamente San Sebastián. Es una época de esplendor, finales del 19, principios del 20, hasta la Primera Guerra Mundial, y en esa época que se extiende el turismo por todo el mundo, aquí se consolida y se juega mucho. Aquí se crean muchos restaurantes y hoteles afrancesados. Esto por un lado. Por otro lado, la cocina popular vasca, entre las dos cosas, daban una oferta absolutamente maravillosa. Eso se desarrolla a lo largo de todo el siglo XX con la industrialización de la región. Consecuentemente va ganando en economía y en cultura, y se materializa con la nueva cocina vasca, que es la adaptación a el país, como a otros países existió, de lo que es la cocina francesa. ¿Por qué? Porque estábamos cerca de ellos y porque siempre nos ha interesado. Y después se ha producido en lo que ha sido la revolución de la cocina de vanguardia española, que se empieza a desarrollar a finales de los 80, alcanza, vamos a decir, su cuerpo en el en los 90, y su gloria entre el 2000 y el 2010.
Entre la cocina tradicional y la sofisticada, bueno, tú tendrás tus preferencias y estará todo bueno. Ahora estamos en el Arach, aquí con los Zabaleta, que yo creo que es buen sitio, ¿eh?, para cocina tradicional.
Muy buen producto.
Sí, sí, hace poco tomé unas cocochas increíbles, yo creo que es lo que voy a pedir ahora también.
Y chuletas buenísimas, pescados, sí, a la brasa increíbles, cualquier cosa, ellos miman la calidad, es decir, persiguen eso, y además es una forma de identidad. Lo que hay que aprender en la cocina es que no existe una única verdad. La verdad, cuanto más plural sea, mejor. Es decir, tiene que haber formas de cocina muy diferentes, porque en cada momento apetece una cosa. Y hoy te puede apetecer comer una tortilla de bacalao y o ir a ver cómo el señor Martín Berasategui ha inventado el último plato, o comer informalmente de pinchos, y mañana pues irte a Alcano a comer un asado a la parrilla extraordinario. Es decir, cuanto más diversa sea la cocina, más rica será.
Sí, sí, eso mismo me decía Xavi Zabaleta, que cada día cada uno tiene el estómago de una forma y le apetece tomar una cosa o le apetece tomar otra. Bueno, ya preguntarte qué prefieres, si la tradicional o la sofisticada, pues eso, ya casi bueno, eso, me has respondido ya.
Bueno, eso no tiene duda. Es decir, la cocina profesional, la cocina de los grandes astros, es la cocina mejor que existe. Ahora, lo que pasa es que la discusión existe. Si uno tiene que ir a un restaurante famoso donde le van a quitar 350 euros por comer, de esos 350 euros le van a dar 40-45 de materia prima y todo lo demás de creatividad o de especulación intelectual o como le quieras llamar, etcétera, y un ciudadano tiene que ir a comer una cocina sana, de buen producto, a un precio razonable, es que también depende lo que busques en cada momento, porque puedes buscar comer bien por 70-80 euros un asador magnífico, o quieres hacer un acto social por 30-35-40 euros. Entonces, o vas a un asador o vas a un restaurante más casual, como se va en este caso concreto. Claro que es mejor la cocina de los genios de la cocina. Es decir, si usted me dice si Ferran Adrià, prefiero a Ferran Adrià o prefiero a una sidrería, evidentemente el problema es esto, desde qué perspectiva tú lo afrontas. Yo, cuando era un profesional y tenía que desarrollar toda mi imaginación para hacer artículos fantásticos y para que la gastronomía, ¿verdad?, me seducía eso, lógicamente. Ahora, como un consumidor normal que tiene un amigo y quiere comer informalmente, o que viene otro amigo distinto y que quiere comer bien pero asequible, pues prefiero otra cosa muy diferente. Cada momento te sigue de una circunstancia.
¿Cómo empezaste tú a hacer de crítico? Entiendo que primero hay que saber de gastronomía y tener buen paladar. ¿O cómo se abre uno camino ahí?
Pues esto fue en el año 81, a principios del 81. Yo no sabía nada de gastronomía, absolutamente nada, nada, nada. Es decir, lo que sí tenía era mucha ilusión por el vino, y entonces el dinero que ganaba entonces me lo gastaba en vino, y esto me despertó las ganas de comer bien. Y esto llegó a unos amigos y me llamaron de Leguin entonces para escribir de gastronomía, y sin saber absolutamente nada de gastronomía, pero con una osadía enorme, muy poco, pero tenía intuición, eso sí, y me gustaba mucho escribir. Escribí dos artículos al principio muy interesantes. Uno de ellos era ya casi en el verano, justo antes de que la Real jugase en Gijón para proclamarse campeón de la Liga, y entonces fui a Zubieta y les pregunté allí en Zubieta, eso, donde
entrena,
sí, en Zubieta, sí. Y les pregunté entonces al equipo que si cocinaban, que si les gustaba comer, a qué restaurantes iban, etcétera, y hice una entrevista con eso y un artículo con todos. Eso fue uno. Otro fue, me acuerdo, un artículo sobre los mercadillos que hacían entonces para sacar dinero para los niños, etcétera, etcétera. Y después, a los pocos meses, me fui al Diario Vasco y tal, y desde el 80 pues estoy en esta historia. Y después fue creciendo, empecé en el Diario Vasco, después compaginé con el Correo, empecé en la Guía Gourmet Tour, después de la Guía Gourmet Tour escribí en otros muchos sitios, después empecé a hacer los congresos en Vitoria, después en San Sebastián, después hice mi propia guía, mi propia publicación, y me convertí en un crítico universal, que probablemente el que más ha seguido a todos los mejores cocineros del mundo.
Porque un congreso tiene que costar mucho organizar. Yo he estado en varios aquí en el, bueno, en el más reciente, en San Sebastián. A mí me parece una maravilla. Bueno, la organización, el nivel que viene, todo el montaje que hay alrededor, es una auténtica feria, un auténtico, bueno, congreso de la gastronomía. Cuesta mucho organizar una cosa así, hay que tener un apoyo de un grupo fuerte detrás, como en este caso el Diario Vasco, cuando empezó.
Bueno, es que esto no empezó con el Diario Vasco, esto empezó en Vitoria a instancias de Gonzalo Antón, y esto fue en el año 84.
84
y,
ya,
El 84, sí, y duró hasta el 80 y hasta el 97 o 98, justo antes de empezar San Sebastián. Y ahí es donde se empieza a plantear todo lo que es la revolución de la cocina española, con este desarrollo de 25 o 30 años que tuvo y tal cual. Y después lo que se da es un salto cualitativo hacia el Congreso de San Sebastián, que es la escenificación de un congreso que en principio empezó siendo mucho más pequeñito, muy pequeñito, sin tanta gente, sin tanta presencia extranjera, sin ir unido a una feria. Es decir, son evoluciones completamente diferentes que se van trasladando en el tiempo, ¿no? Es decir, como todo en la vida.
¿Ahora mismo qué nivel tiene, dentro de lo crítico que eres? Si está suspenso. A mí me pasa una maravilla, pero luego tú igual me dices otra cosa.
Lo que pasa es que los congresos ya no eran lo que fue. Es decir, yo me acuerdo cuando vine aquí, Michel Bras o Ferran Adrià llevan 1.700 personas a verle. Hoy eso ya no existe. ¿Por qué? Porque esto ha cambiado como el propio periodismo. Es decir, ahora cualquier noticia, cualquier técnica, cualquier historia surge a los medios de comunicación inmediatamente. Ahora es más como una cosa de relaciones comerciales, públicas, de estar, de hobby, de no sé qué y tal. Pero no tiene lo que tuvo en aquel momento, que era divulgar el conocimiento, que todo el mundo compartiese el conocimiento con todo el mundo, que todo el mundo se enriqueciese de aquel, y aquel boom que además coincidió con la revolución de la cocina española. Hoy la revolución de la cocina española, no nos vamos a engañar, no existe, están viviendo todos de rentas, de dividendos, de lo que hicieron en otro momento dado. Los congresos les pasa lo mismo, es decir, ¿qué aportan hoy los congresos? Entre otras cosas porque los cocineros no aportan nada.
No, toma.
O aporta
toma leche bien dada. No, igual es más exhibición, ¿no? Pues,
claro,
pues un cuarto de hora uno ahí haciendo cosas y tal, que no enseñando en sí, ¿no?
Sí, la pregunta, para entrar en polémica, es decir, ¿cómo puede decir eso? No, yo he vivido la revolución y la he promovido en este país. He descubierto a todos los jóvenes cocineros de este país, todos los que son grandes hoy aquí, y conozco todo lo que han hecho. La pregunta cabrona es, ¿quién está mejor hoy que en el 12? Es decir, esta es la pregunta, que le responda uno. que me presenten lo que han creado del 12 hoy aquí. Esta es la respuesta. Si se, las preguntas son muy fáciles de contestar para comparar. Lo que pasa es que no es lo mismo que la gente puede ver, la gente ve las cosas desde fuera, no tiene un nivel cultural muy amplio y consecuentemente le puede parecer que todo está maravilloso, pero no, el que lo conoce por dentro sabe evidente cómo está. Es decir.
Oye, ya que estamos, que salgan aquí tantos cocineros estrellas Michelin en nada, 10 kilómetros que pueda haber de San Sebastián a Zarauz, a Oiarzun, y tal, bueno, igual más. ¿A qué se debe que haya tanta categoría aquí?
La pasión, la historia, es decir, llevamos 130, 140 años de desarrollo de la cocina continuado. Este es un país que le gusta comer, este es un país que lo valora sobremanera. Fue la primera región, el primer territorio de España donde la alta cocina se convirtió en una ideología dominante, pese a que entonces solo la defendía un 2%, porque yo conozco aquí los debates que se organizaban en los a principios de los 80, donde todos los tradicionalistas, que eran el 97%, estaban en contra de la alta cocina. Y consecuentemente, pero esto en muy pocos años se revertió. Y es decir, aunque la gente no lo comprendía, pero esto lo he vivido mucho después fuera de aquí. Esto, la gente reconoció el bulli sin entender nada de lo que el bulli hacía. Pero eso pasó aquí y fue muy interesante. Y eso es lo que hace falta. Lo que hace falta es que nos renovemos, porque yo he visto caer a Lyon, Es decir, ¿dónde está Bocuse? ¿Dónde está Chapelle? ¿Dónde está Blanc? ¿Dónde están todas aquellas historias? He visto caer a Francia, Y no sé si veré caer a San Sebastián. Igual me temo que sí.
¿Por qué dices se ha caído Francia? ¿O tú qué sabes? ¿Lo dices así muy rotundo?
Bueno, por factores muy importantes. Francia ha caído, ya no es la primera potencia gastronómica del mundo, independientemente. Yo he vivido el proceso francés toda
ahora
mi vida.
Bocuse ya no es lo que era.
Bocuse nunca ha sido nada. Es decir, Bocuse ha sido un personaje. Yo esto lo he dado en muchas conferencias y es verdad. Bocuse nunca hizo nueva cocina. Esta es la primera mentira de la cocina. Como en la vida misma hay muchas mentiras. Es decir, él lideró un movimiento de que nunca practicó nueva cocina. Yo he sacado en conferencias los platos que hacía Bocuse y es que lo decía Christian Millau. Bocuse nunca ha hecho que fue el ideólogo de la nueva cocina. Nunca hizo nueva cocina.
Con toda la fama que tiene,
Sí, pero esto mismo ha existido. ¿Y qué ha pasado en Francia? En Francia ha pasado un poco lo que está aquí pasando. Es decir, se hace una revolución porque se quiere llegar arriba y cuando se quiere llegar arriba, lo que quiere es disfrutar de la vanidad personal, de la fama y de la gloria y de ganar dinero y de diversificar en muchos negocios. Hoy lo que ha variado es que los cocineros tienen 8, 9, 10 restaurantes, caterings, televisiones, radios, no sé qué. ¿Qué obra crean? Ninguna. Es decir, la sociedad se ha materializado mucho, consecuentemente. El cocinero ha perdido el idear, el romanticismo, el contenido, la creatividad, etcétera, para disfrutar del éxito de la vida y de sus circunstancias económicas. Y eso pasó en Francia. En Francia, además, pasó, fíjate que en Francia no sale un gran cocinero desde el año 2000. Desde el año 2000 aquí, dame el nombre de un gran cocinero que sea. Y después en Francia hay una cosa que también ha influido mucho respecto de España, que aquí puede pasar en cuanto haya un gobierno populista que se lo cargue. Porque aquí, en un restaurante de alta cocina, hay 50 chicos que no cobran, aprendiendo allí, aprendiendo el oficio. En Francia eso está prohibido, con lo cual las brigadas en los restaurantes franceses son de 7 cocineros, aquí son de 50. Esos son datos objetivos. Si mañana cambia y llega un gobierno populista y dice que hay que pagar a todos, la alta cocina cierra al día siguiente, como pasa en Francia.
Joder, has tirado un par de perdigonazos buenos, ¿eh? O sea, tanta gente puede haber en una cocina, los restaurantes afamados de aquí, y dices que sin cobrar.
Y ¿qué? Más, y más desde 50. Sí.
Bueno, cuando has dicho antes que igual llegaba el momento a que se acabe también la gastronomía vasca, te iba a preguntar, pero bueno, ya lo has respondido.
No, aquí hay un problema también mucho más grave, pero todas estas cosas no se quieren comentar, porque todo el mundo, esto es como la política, solo no se quiere ver lo que...
Por eso eres como el García momento. De la gastronomía.
Claro, pero otra cosa de que está pasando aquí es que la mayoría de los cocineros, el 95% de los cocineros que están en esos grandes restaurantes no son vascos. Y si tú te das una vuelta por los bares de la parte vieja, las cocinas, el 95% no son vascos, casi todos son emigrantes. Y esos emigrantes también generan un problema. No estoy discriminando, pero estoy analizando la realidad. No tienen un nivel cultural gastronómico importante, no tienen una formación importante y no tienen un arraigo. Todo eso a largo plazo va a jugar en contra. Es decir, esto también está determinando que el nivel no sea tan bonito ni tan como la gente lo dice. Ahora, pero si la gente se quiere callar, que sea feliz.
¿Cómo se nota que te gusta hablar de gastronomía y de todos estos temas y que controlas también el tema de medios de información? Sigues, ¿no? En Radio Nacional, me decías
sí,
antes.
Sí, sí.
¿Cómo era aquel programa de
no
Antena
cualquiera.
3? No, no, el de antes.
El circo serio de la gastronomía, que lo hicimos con Antena 3, con la COPE, con no sé quién, con varias y tal, que esto lo empezamos también en los años 80, me parece que fue, sí, con Víctor Viguri, entonces sí, sería sí. El año 84, 85.
Pues. Aquel entonces era todo un boom, porque no había ningún programa de ese estilo, y menos con esa acidez que le ponías y ese tono crítico, vamos, que si había que hablar mal de una tortilla de patatas, pues hablabas mal de la tortilla, y sí, pues por contra era la mejor, pues era la mejor. Siempre tiene más crédito lo que digas que no estar ensalzando siempre. No, ahora decías que estás en Radio Nacional con...
Pepa Fernández, no es un día cualquiera.
Ajá. ¿A nivel local o nacional?
No, nacional, sí, sí, sí. Pero bueno, pero sigo siendo crítico, como están viendo. Por eso no les gusta personajes como yo, aunque muchos de ellos son hijos míos.
Vamos, Bocuse ya veo que ni aparecer por ahí, ¿no?
¿Quién se murió ya?
Vaya, pero bueno, el restaurante sigue.
Pero, bueno, sigue, pero porque ya no es nadie hace 30 años en la historia de la gastronomía. La historia de la gastronomía está como la historia de la política, escrita por los vendedores, exactamente. Y Bocuse nunca hizo Nueva Cocina, y muchos de los personajes que han pasado por ser algo histórico en la gastronomía lo han sido menos. Yo tengo las dudas de Bocuse, lo conozco porque primero he visto todos sus platos y he comido en su restaurante dos veces. Nunca hizo Nueva Cocina, pero eso no lo digo yo, lo dijo el único crítico del que he aprendido algo en mi vida, que fue Christian Millau, de la Gaule Millau francesa en los libros, etcétera, ¿no? Pero es que yo me cuestiono muchas cosas, porque el problema al final es que la gente no se lo cuestiona y dicen, ¿por qué Escoffier fue el mejor cocinero del siglo XIX? Yo no te puedo decir si fue el mejor cocinero o no del siglo XIX, porque no estuve allí para probarlo, y consecuentemente te podría decir, pero hay indicios de poner en cuestión esa historia, porque era una forma de organizar, y que era el personaje que obedecía a los intereses más importantes de la época, que era el que abrió todos los grandes hoteles y dirigía todos los grandes hoteles de Europa en la época de esplendor de la Belle Époque, y porque codificó la cocina, era el que hacía todos los libros de cocina. Y decía, era una cocina dogmática, es decir, decía cómo eran las recetas, cómo había que hacerlas y cómo tenían que saber. ¿Por qué? Porque él era un cocinero, lógicamente, de hotel. Trabajaba para Rich, para Carlton, para todas esas cadenas, y consecuentemente tenía que hacer equipos. Y pasó por eso. Era el que mejor te daba de comer de aquella época. Estas cuestiones hay que seguir planteándolas, pero me da la impresión de que la sociedad hoy es poco crítica consigo mismo, o le interesa poco eso, lo que le interesa es el éxito.
No controlas las redes sociales, Twitter y estas historias, pero vamos, como saques uno, me da que vas a tener muchos seguidores, vamos, te tienes que reciclar un poco en ese aspecto y hacer podcast de radio también, ya verás qué bomba este mismo.
Para eso estáis los jóvenes.
No cuesta nada, fíjate aquí con teléfono, un teléfono móvil, ¿quién lo iba a decir esto? Lo que, fíjate que tenemos ya más de media hora que podría valer perfectamente como programa de radio con este sonido. Oye, que ha sido un placer, Rafael, hasta cuando quieras.
Pues muchas gracias y hasta que me llaméis.
Bueno, para este tema más que gaviota, lo que tendría que hacer es coger una bicicleta. La verdad es que por la vinculación que he tenido con el mundo del deporte en mis años de radio, muchos años, tengo que reconocer que el fútbol y que el ciclismo han sido mis dos grandes pasiones. Y dentro del ciclismo, creo que a día de hoy no me habré perdido una sola etapa del Tour de Francia. Y dentro del Tour de Francia, pues ir a los Pirineos, como amante que soy de la naturaleza, pues es algo que todavía es el día que no me aburre. Y ya ver pasar el Tour de Francia por los Pirineos, bueno, me puedo morir. Estuvo en uno de nuestros programas, que los podéis buscar, porque en el podcast, como son al final temas atemporales, pues lo mismo escucháis primero este programa y luego el que hicimos de Potosí con Ander Izaguirre, o al revés, ¿no? Pero bueno, ahí están por las redes y por internet circulando estos programas ya de por vida. Ander Izaguirre es un periodista donostiarra, aventurero, que ha escrito numerosísimos libros, pues, sobre aventuras, el citado de Potosí y las minas del cerro, y esa niña de 14 años que trabajaba. Insisto que podéis escuchar los programas en nuestros podcasts. Y también es un auténtico experto como chirrindulari, como ciclista de cosas del ciclismo. Muy buenas, Ander.
Hola, Carlos, ¿qué tal?
De hecho, ganaste el premio Marca de Literatura Deportiva con Historias del Tour de Francia, Plomo en los bolsillos, es como se llamaba el libro. ¿Por qué te dio por hacer cosas de ciclismo y del Tour?
Bueno, a ver, yo competía en bici cuando era chaval y es el deporte que me apasiona. He viajado en bicicleta, me muevo en bici por la ciudad. Y bueno, luego, bueno, yo soy periodista y por pura afición yo iba viendo que el ciclismo, la historia del ciclismo, tenía una gama de historias buenísima que incluso a gente a la que no le interesa demasiado este deporte le podían atraer, ¿no? Y cuando el Tour cumplió 100 años, yo propuse a una revista hacer una selección de 10 historias del Tour. Las escribí y luego me quedé con ganas de desarrollarlo más, ¿no? Y de ahí viene Plomo en los bolsillos, que es un libro que cuenta historias reales del Tour, desde sus orígenes hasta hoy en día. De hecho, es un libro que también sigue creciendo, que vamos añadiendo capítulos nuevos y los vamos colgando en la web, pues por los que han comprado el libro en papel, pues para que puedan tener los capítulos nuevos. Y a mí me hace gracia, ¿no? Que es un libro que lleva ya muchos años dando vueltas, rodando, y bueno, sigue creciendo. No sé cuándo acabará.
La verdad es que te pones a pensar, yo cada vez que voy en coche, obviamente, bueno, un poquito en bicicleta para decir que coronado, ¿no? Justo los últimos 200 metros, que ya son. Vas por el Tourmalet, vas por el Obisque, el Aspen, el Pérez Sur, de cualquier puerto de estos, piensas que en aquellos años, con las carreteras sin asfaltar, con las bicicletas, sin cambios, sin platos, casi sin piñones, eran capaces de hacer etapas de 300 y pico kilómetros. Hoy en día, ¿qué diría un ciclista si le metes 300 kilómetros con todos los puertos?
Bueno, es que estamos hablando casi de dos deportes distintos, ¿no? El Tour de los primeros años era una aventura, no era, vamos, era un salves el que pueda, etapas maratonianas. Incluso, es curioso, no solo las dificultades materiales que has mencionado, sino que el propio reglamento del Tour estaba pensado para poner más dificultades. O sea, les prohibían que alguien les diera comida, que alguien les diera bebida. Tenían que bajarse al pozo a buscar la comida. No les dejaban cambiarse de ropa, ni ponerse más, ni quitarse lo que llevaban. Era todo pensado para que fuera lo más duro posible, es decir, hasta que llega a unos límites, pues ya, bueno, luego llegan las historias del dopaje, de los excesos, de las muertes, y dicen, bueno, esto hay que empezar a regularlo un poco porque se nos está yendo de las manos. Pero los capítulos primeros de Plomo en los bolsillos, a la gente le sorprenden un poco porque es que no parece una aventura, bueno, impensable hoy en día, ¿no? Y hay, eso da pie también a que hubiera una serie de personajes muy estrambóticos, muy rocambolescos, que hacían todo tipo de, incluso de trampas o de ocurrencias para hacer esas etapas. Bueno, unos se subían al tren, otros creían que lo mejor era beber vino tinto y con yemas de huevo. Bueno, era un mundo muy, no tiene nada que ver con el ciclismo actual, ¿no?
hay fotos graciosísimas antiguas de estos ciclistas coronando el Tourmalet con el periodista en una moto informando, que tendría que ser dificilísimo también en aquellos años, que no había ni Twitter, aunque tú fíjate cómo demonios informarían de todo eso.
Bueno, hay una historia muy buena, a mí me encanta. En el primer Tour de Francia, en 1903, había un periodista como enviado especial al pelotón. Era Gilles Lefebvre, que era además el periodista que tuvo la idea de hacer una vuelta por etapas de ciudad en ciudad. Y él lo que hacía era salía con los ciclistas, les acompañaba muchos kilómetros, iba hablando con ellos, bueno, vivía la carrera desde dentro, luego cogía un tren, se adelantaba y luego llegaba a meta y escribía la crónica de la etapa. Es decir, había un periodista que participaba en la carrera. O sea, a mí me parece ese hombre tenía el oficio que tú y yo seguramente soñábamos, ¿no?
Bueno, de todas formas has dicho antes que por controlar el tema del dopaje hoy en día no parece que se ha conseguido, pues porque ya han caído Ulrich, Pantani, Armstrong, bueno, un montón. O sea, no hay forma de parar ese tema, por muy suaves que sean las etapas hoy en día.
No, además yo creo que no. A veces se dice que, joder, es que el Tour es tan duro que por eso hay dopaje. Yo creo que ese argumento no tiene mucho sentido, porque también hay dopaje en los 100 metros lisos. Es decir, hay dopaje desde el momento que hay una competición. Y bueno, pues pasa en todos los deportes, en algunos más, en otros menos. Entonces, yo creo que hay que entender que la historia del Tour para mí es muy humana, porque no es solo la parte épica, heroica, sino también hay, bueno, hay trampas, hay traiciones. Yo quería contar un poco también las historias oscuras, ¿no? Creo que negarlas es un poco, bueno, ingenuo o querer engañarse, ¿no? El ciclismo tiene un problema muy grave con el dopaje porque le quita credibilidad, porque, bueno, hace unos años fue peor porque terminaba el Tour y tú no sabías si en los dos meses un laboratorio iba a decir que el ganador era otro, ¿no? Entonces, eso es un problema gravísimo porque el Tour al final es una narración, tú lo sigues como un espectador o un lector, pues todos los días hay una entrega, hay unos protagonistas, hay una trama y si no te crees el final, pues es que no tiene sentido, ¿no?
Oye, ¿por qué los vascos y esa tradición del ciclismo, del ir a los Pirineos, del Tour de Francia en concreto, los donostiarras más todavía, pues porque nos pillan más cerquita los Pirineos? Pero cada vez que pasa la carrera por los Pirineos se puede decir que casi la mitad serían vascos, con sus tiendas de campaña, con sus banderas, con sus colores.
Sí, bueno, es una tradición, tiene mucho fundamento histórico, ¿no? Ya desde los primerísimos tiempos, bueno, yo escribo un capítulo sobre el primer vasco que corrió el Tour, que era, le llamaban el Cojo, que era un bilbaíno que fue en bici de Bilbao a París en 1910, ¿no? Para participar, y llegó tan agotado que en la primera etapa ya llegó fuera de control, ¿no? Una historia muy divertida y muy épica también. Y ya en los primeros años, ya, pues el Cojo fue porque un grupo de asociaciones vascas de deporte pues ya se reúnen con la gente del Tour, oye, pues a ver si puede participar alguno de aquí. Y claro, estamos pues muy cerca de Francia, en una zona que, bueno, con una zona con una prosperidad industrial que permitía el desarrollo pues del deporte, de, bueno, de este tipo de manifestaciones, ¿no? Y esa tradición de fabricantes de bicicletas, de empresas que apoyan el ciclismo, bueno, pues ha ido creando una masa que a mí lo que me gusta es que no depende exclusivamente de que haya un gran ídolo, ¿no? En los tiempos de Indurain esto era el apogeo, todo el mundo seguía el ciclismo y el Tour, pero incluso cuando no está Indurain o cuando desaparece Euskaltel, creo que se mantiene una base bastante alta, ¿no? Y a mí eso me reconforta, ¿no? Que bueno, aunque no sean años, bueno, ahora parece que vienen unos años mejores con Landa y los Izaguirre y tal, pero incluso en los años que no hay, yo que sé, un líder ciclista vasco, creo que esa afición tiene, bueno, tiene mucha base, ¿no?
La costumbre es ir igual hasta dos días antes para coger sitio, montar las tiendas de campaña. ¿Cómo organiza un vasco? Sí, bueno, eso ya sí. Será igual a nivel de cualquier aficionado del mundo entero, pero ¿qué es lo más recomendable para ver una etapa que pase por el Tourmalet, por ejemplo?
Bueno, pues hay gente que si tiene el plan de ir con el coche a la tienda de campaña y quedarse allí, pues tiene que ir un día o dos antes porque cortan la carretera, ¿no? Y bueno, es una zona preciosa para hacerte unas excursiones, unos paseos. Para mí el plan ideal, yo como ando en bici, creo que es mejor, me evito los atascos, ¿no? Es decir, yo no subo con el coche porque voy con la bici, entonces tú puedes acercarte en tren o en coche hasta el valle, darte unas vueltas preciosas por la zona y el día de la etapa subes en bici por la mañana, coges sitio, vas con el bocadillo y la lata de refresco. Y luego, claro, a veces ahí el problema suele ser volver, porque se montan unos atascos enormes, ¿no? Si tienes bici, bajas muy rápido y vuelves a casa. Así que para mí el plan, la combinación perfecta es acercarte en coche o en tren y luego con tu bici. Yo a veces llevo una bolsita para llevar un poco de comida y de ropa y a mí me parece un planazo. Yo siempre voy pues dos o tres días, también aprovecho para recorrer otras zonas cercanas en bici. O sea, al final el paso de los ciclistas dura 40 minutos y para mí suele ser una excusa de un plan de 3 días, ¿no?
Los Alpes nos pillan más lejos, los Pirineos aquí al lado, es la gran suerte que tenemos en esta tierra, que en hora y media hay un radio de acción que puedes estar desde las largas playas de las Landas hasta la costa de Gaztelugatxe, el Pirineo Navarro, que es una delicia, es la suerte que tenemos aquí. Los Alpes ya nos pillan más lejos, pero de Pirineos, para mí, no sé para ti, el puerto referencia, el más bonito, el que más me ha impresionado toda la vida, es el Tourmalet. No sé si para ti hay otro o se puede comparar con alguno o lo igualarías.
Bueno, me cuesta elegir, ¿no? El Tourmalet sí. Es grandioso y sobre todo tiene una carga histórica muy fuerte que yo creo que hace que todos los que estemos allí andando en bici o viéndolo multipliquemos la sensación de ese paisaje sabiendo que estás en el escenario de la historia del Tour, ¿no? Eso creo que es... Ningún otro puerto prácticamente lo tiene. Y eso pasa, mira, yo siempre digo que es una ventaja del ciclismo, ¿no? Digo, mira, te puede gustar el fútbol, pero tú no puedes ir a Wembley antes de una final de Champions y jugar con tus amigos un partido. Pero yo voy en bici y la mañana en la que suben el día en el que suben los ciclistas, joder, pues yo estoy subiendo por el mismo escenario, la misma carretera, sé en qué curva atacó Indurain, dónde ganó un Tour. Eso es como, bueno, vivir muy fuerte un deporte. Por eso el Tourmalet. Luego hay rincones en el Pirineo que no están tan relacionados con el Tour, que a mí me maravilla, ¿no? Por ejemplo, hace poco el Tour ha descubierto el Port de Valais, que yo lo hice en bici hace poco, y es una carreterita por ahí perdida, con unos paisajes tremendos. A mí me gusta también salirme un poco y buscar otros puertecillos, que son paisajes tremendos, ¿no? Pero claro, la carga histórica y mítica que tiene pues el Tourmalet. Mira, yo creo que lo más bonito para mí, yo creo que es el tramo entre el Obisque y el Soulor.
Sí. Que los barrancos esos que hay.
El circo del Itor, que va a la carretera colgada por una pared, por túneles. Bueno, eso yo creo que es difícil. Además, tiene también la carga esta histórica que tiene el Tourmalet, ¿no? El Obisque y el Soulor también es pura historia del Tour, ¿no? Y recorrer esos parajes en bici yo creo que es probablemente lo más espectacular que se puede hacer en el Pirineo.
Como pueblo de referencia, además creo que tenéis un piso por ahí, ¿no? La familia, Lutz-Saint-Sauveur.
Me confundes con algún rico heredero por ahí.
No. Puede ser, no, pero Lutz-Saint-Sauveur, sí. Yo recuerdo que es un pueblito precioso, sí. Bueno, como muchos pirenaicos, y si nos centramos sí. En el pueblo, a la izquierda tiras para el Tourmalet, sí. A la derecha tiras para Luzardiden, por detrás habrías dejado el Obisque, sí. Y de frente te vas al Circo de Gavarnie, sí. Donde todavía no ha llegado nunca la etapa del Tour, me imagino que es porque será parque nacional, sí. Pero yo no veo el momento que se haga.
Bueno, y no solo Gavarnie, es que de Gavarnie sigue... Bueno, Gavarnie es espectacular, subes a Bujaruelo, hay un col ahí larguísimo y muy duro, que es más alto que el Tourmalet. Sí, yo creo que también es parque nacional, es una zona muy remota y, bueno, también me parece bien que se preserven un poco, ¿no? Pero para el aficionado en bicicleta, salir de Luz, pues eso, lo que has dicho tú, ahí puedes pasarse una semana subiendo cols míticos y si tiras, yo recomiendo eso, ir a Gavarnie y de Gavarnie seguir subiendo con mucha paciencia porque es muy larga, sí. La subida hasta Bujaruelo, Bujaró le llaman allí, Bujaruelo, sí.
Sí, madre mía, qué paraje, ya estoy con los dientes largos. Oye, nada más, muchas gracias, Ander, hasta otra.
A disfrutar, adiós.
Muy bien, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos, como siempre, que os haya servido de referencia para conocer cosas bonitas, cosas importantes de nuestra tierra. En el restaurante Arach hemos estado hablando de gastronomía con un crítico gastronómico importante, Rafael García Santos, y con Ander Izaguirre hemos conocido detalles de el Tour de Francia, el ciclismo y los vascos. Nuestro podcast de hoy, desde San Sebastián, de Donosti al Cielo, el programa de las redes sociales de Donosti City aquí en Radio Viajera. Os esperamos en un nuevo podcast desde San Sebastián. Un saludo de Carlos Bengoa, un fuerte abrazo a todos. ¡Agur!